es sexo con Ayanta.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Hoy una película que se titula Hard Candy. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches de nuevo.
Seguimos solitos tú y yo. Eva se reincorpora el lunes que viene y solitos para hablar de una película de AUPA, porque hablamos de Hard Candy, una película que se rodó en el año 2005, dirigida por David Slade y con en el reparto principal, bueno, básicamente son dos actores, Patrick Wilson y Ellen Page. ¿De qué habla esta película? Pues es la historia de Jeff, un fotógrafo de unos 32 años, que queda con Hailey, una chica adolescente de 14 años, a la que ha conocido a través de Internet. Después de tomar un café, la lleva a su casa con el propósito de hacerle unas fotos. ¿Unas fotos o algo más? Este es el inicio de esta película. Que verdaderamente yo descubrí esta película en el teatro hace unas semanas, que es una obra, yo creo que ya se ha ido, estaba en el Teatro Valle Inclán de Madrid, se titulaba exactamente igual, Hard Candy, y era la versión teatral de la película. Simplemente la única diferencia, porque es una película en realidad muy teatral, son dos actores prácticamente en un único ambiente. Y la diferencia es que hay un par de exteriores en la obra de teatro que han quitado, ¿no? Pero bueno, el caso es que el montaje teatral me dejó completamente impresionada y he aquí mi sorpresa que me dice Andrés, hombre, pero si esto es una película y es una película que además te recomendé hace unos años y que tú te negaste a ver.
Qué duro.
Porque claro, yo no me acuerdo de esto, pero evidentemente Andrés me dijo el tema y dije, calla, no me apetece nada meterme un...
A ver desgracias,
¿no? Y a ver cosas así fuertes, porque yo es cierto que depende de cómo esté, pues decido no ir a ver este tipo de cine. Y hablando, ya me dijo, bueno, voy a buscarla si la tengo en casa. Y como Andrés tiene un auténtico arsenal de películas, que yo siempre me imagino la casa de Andrés como un lugar que es todo lleno de películas absolutamente ordenadas. Y claro, efectivamente me la trae y la verdad es que la película es fabulosa. Me ha gustado muchísimo, es un ejercicio actoral impresionante y guión fantástico.
Claro, yo no quise ver la función porque me dijiste, vete a verla, digo no. Pero no por nada, no dudo de, porque además tú dijiste que venías muy impresionada con la chica.
Sí, sí,
que
del
siempre
Can,
son,
se llama,
siempre
sí.
Son chicas que tienen un aspecto muy juvenil, pero el autor exige que sean mayores de edad a la hora de hacer la función.
Lógicamente, porque o sea, es un contenido tan fuerte que no...
actrices de 16 años fantásticas que podían hacer el papel, o de 15, pero exige que sean mayores de edad. Y en teatro la actriz que lo interpreta pues es mayor de edad, aunque...
Parece
que tiene 14, como le pasa a Ellen Page cuando la ves haciendo esta película, que parece mucho más joven, porque tiene ese aspecto, incluso ahora mismo, tiene un aspecto muy aniñado, ¿no? Pero yo tenía tan buen recuerdo cuando te la deja, antes de dejártela la volví a ver, y me sigue impresionando mucho. Es una película que cada vez que la ves vas descubriendo más cosas, y están tan bien los dos, porque no solamente tenía que estar bien ella, sino que el personaje de Jeff, que es el personaje que interpreta Patrick Wilson, tenía que estar estupendo, porque tiene que ser un ser atractivo, muy atractivo para engatusar a este tipo
atractivo
de...
Atractivo e inocuo, aparentemente,
sí.
Porque jamás dirías que un pederasta
claro,
tiene ese aspecto.
Exacto, ahí está la trampa, ¿no? Ver pues este personaje casi angelical, guapo, que parece muy bueno, muy bondadoso, que incluso en el inicio de la película, cuando quedan en la cafetería...
Es un artista, ¿no?
Claro, cuando quedan en la cafetería, La que tontea es ella, la que acelera la, el acercamiento, y la que realmente está proponiendo algo es la niña más que más que él, ¿no? Luego ya cuando entramos en el juego pensamos que ella es muy cruel hasta que vas descubriendo evidentemente todo el entramado y un final que no vamos a desvelar por si alguno si la veis, porque el final es realmente impresionante. A mí me sigue dejando impactado, no sé cómo es el final teatral
igual,
pero esa niña después de hacer lo que hace, que se pone esa caperuza que es como una caperucita roja, me parece realmente brutal el final de la película. Y me gustó tanto que dije, no quiero ver la función. Tú, como te pasa al revés, viste la función, ya podías tener curiosidad por ver la película.
Bueno, me parece muy interesante ver la función, porque la función me sigue gustando mucho, claro, aún después de haber visto la película. O sea, que no es que haya desmerecido la función. Y la función tiene una cosa, claro, el teatro tiene una cosa que es el vivo, y que realmente resulta todavía más impresionante, si cabe, ver algunas de las escenas, como por ejemplo una escena de una castración, que no vamos a decir más, simplemente hay una escena de una castración en el teatro, ¿no? Y está hecha de una manera impresionante, porque claro, tenemos siempre que pensar que en cine pues el plano acota la visión.
No,
en teatro es un plano general.
Claro,
¿no?
Y además entonces, en cine hay como una elipsis.
Claro.
Para que luego descubres lo que ha pasado. En teatro
no
hay que desarrollar esa elipsis, o sea, es más complicado.
Me parece que es un grandísimo trabajo el de teatro. O sea, yo recomiendo ver las dos versiones.
Yo imagino que Harkandy estará en gira, porque
sí, seguramente.
Si ha venido a Madrid para dos semanas.
No sé qué gira puede tener una temática tan cruda, ¿eh?
Sí,
porque
y con dos actores no tan conocidos.
Claro,
¿no?
Es una obra, bueno, que se ha presentado en el Centro Dramático Nacional y no sé si va a tener más recorrido, si se va a volver a reponer, porque ha tenido muy buenas críticas, pero vamos, es una de esas obras de teatro que no es tan fácil de vender, me refiero, por el contenido, ¿no? O sea que, pero vaya, el trabajo, como decía, de guión, que porque es que es una filigrana, vamos.
No, y que además el espectador está dudando continuamente si es el culpable, si no es culpable, si la niña se le ha ido la cabeza, si no se le ha ido, las motivaciones que la llevan a esos extremos y al final cómo es realmente, ¿no?
Cómo va dando poco a poco, tan poco a poco, la información
claves
para llegar a un gran final. Cómo es el planteamiento del personaje de él, que al fin y al cabo es un gran manipulador, porque claro, un pederasta lo que es un manipulador, entre otras cosas, ¿no? O sea, que consigue, bueno, embaucar al joven o a la joven, ¿no? O al niño incluso, y hacerse amigo para luego hacer pues estas cosas terribles que hacen, y cómo es la fortaleza de ella. En realidad, viéndolo, yo pensaba que era casi una fantasía, ¿no? O sea, es una fantasía la de pensar que una chiquilla pueda realmente hacer
tener
frente
toda esa habilidad, ¿no?
Y tener esa habilidad y esa fortaleza y esa mala uva también, y no dejarse amilanar, ¿no? Y no asustarse y no...
Pero fíjate que hay una parte en la película, no vamos a comparar a la obra de teatro, es decir, la temática, hablamos de la peli, hay una parte en la que vuelve a ser niña, es decir,
sí,
hay una parte que por eso tú hablas de guiones, que es un guión maravilloso, es decir, en la que es niña, en la que ella también se le plantean dudas, en que se le escapan, se le pueden escapar las cosas porque no es un adulto, porque no tiene todo tan controlado, ella tiene muy claro lo que quiere hacer. Es una niña muy inteligente, evidentemente,
bueno, es un monstruo de inteligencia.
Con muchos recursos, pero los hay. Hay adolescentes y adolescentes, sobre todo chicas, que están muy avanzadas. Pero hay momentos en que vuelve la niña y la niña está llena de dudas. Y a la niña le plantean distintas cosas y llega a tener pues distintas variaciones ese personaje, sobre todo para humanizarle con respecto al espectador, que es lo que está sintiendo el propio espectador, porque vamos de la mano de ella todo el rato. Y a mí eso me parece un acierto de guión, porque
sí, sí,
no es radical desde
no,
un
no,
primer
no,
momento.
No, se ve toda,
vamos
en realidad
viendo
se ven
todo
la,
el abanico,
todo
¿no?
el abanico y todas las fragilidades.
Y cuando llegas
también
al final, pegas un respiro, sabes que lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que pasa es muy cruel, pero es casi un alivio. Es casi un alivio. O sea, sientes lo que puede sentir ese personaje.
Bueno, y es la venganza, ¿no? O sea, es cuando te tomas la venganza por tu propia mano, que esto puede ser algo ilegal, desde luego, lo es. Pero bueno, es que aquí siempre lo
claro,
hemos preguntado muchas veces, ¿no? O sea,
pero
realmente...
fíjate que este caso denunciado con la vida, como tú dices, de este depredador, aparentemente normal, con su novia, todo estupendo, todo maravilloso. No hay suficientes pruebas, que es lo que hace ella durante toda la acción de la película, buscar las pruebas, implicar en las pruebas, hacerle confesar, algo que no haría nunca la policía, porque no hay datos concretos, ni da el perfil, por eso es interesante la historia, claro, ni da el perfil de un depredador sexual, uh-huh, como es, uh-huh, uh-huh. Cruel, por otro lado, porque puede llegar al asesinato, no solamente al abuso, sino que llega al asesinato, ¿no? Todo ese proceso, evidentemente, es muy difícil de demostrar. La niña lo demuestra porque desde un principio va por él, como tú dices,
bueno,
es una venganza.
Porque la policía no puede hacer las cosas que hace esa niña.
Y no podría descubrirle porque no hay ningún dato real que le lleve a ni siquiera una investigación, que es lo tremendo muchos depredadores se escapan. Porque algunos que los pueden coger es porque los cogen infragantes con fotos, porque le sigue la policía después de una denuncia, porque tienen un perfil psicológico muy, muy determinado. Ocurría, lo podemos llevar a la vida real, con este loco que además estaba casado, que luego era, pero que aparentemente iba al gimnasio, que era un tío estupendo, que
bueno, esto otro de los que dicen
tal,
los vecinos,
que era muy
no, no,
guapo,
si era
exacto,
tal,
sí,
¿no?
Como dice Federico, que en eso le doy la razón, pero que nadie te sabe los vecinos, ves la imagen de este señor, claro. Pero que tenía una imagen musculosa, de guapo y de tal, y era un auténtico depredador y asesino. O sea, no las llegó a matar, pero fíjate que esas niñas que luego las lavaba de arriba abajo.
Sí, sí, las dejaba perfectas.
Para no coger ni una sola huella, ¿no? O sea, era tremendo lo de este hombre que está en la cárcel. Y porque una niña que sí había llegado y tal pudo describirlo, pero en el caso del personaje que interpreta Ellen Page, no le ha pasado a ella, le ha pasado a una amiga que no puede ni siquiera denunciar porque ha muerto, o sea, ha muerto.
Es como estos
que
a veces sucede, ¿no? Que salen en los periódicos que de pronto han tenido raptada a una niña durante 20 años.
Exacto.
En el sótano de su casa y ha llevado una vida normal y nadie podía imaginarse tal cosa, ¿no? Hubo un caso hace un par de años, me parece, en Alemania o no sé dónde, ¿no? Un caso terrible, pues bueno, pues... pues eso, depredadores sexuales que además generalmente están absolutamente entrenados y para que no les pillen, básicamente, ¿no?
Sí. Este es el... Y que tiene una imagen que no te hace sospechar, pero ni siquiera el ámbito más cercano, porque en este caso nos muestran a la novia, que está muy bien mostrar a la novia para que veamos además el perfil de la novia, cosa que en el teatro no lo va a sacar porque tampoco aporta, pero sí al espectador le aporta todavía más datos, ¿no? ¿Cómo
sí,
es
sí,
esa,
claro.
¿Cómo es esa novia? Y evidentemente, en este caso, ni la novia, o en el caso que tú nombrabas real, pues su propia familia, su propia mujer, hijos y tal, porque llevaba una vida, entre comillas, normal y lo tenía en el propio sótano de su casa. Es tremendo.
Aterrador, es aterrador, tremendo. Aterrador. Vamos a escuchar un corte de la película.
Contaste muy bien la historia de la tía Denise, muy bien. Muy, muy bien. ¿Era acaso la clave para explicar que seas como eres? Bueno, ¿qué testículo extirpo antes, el derecho o el izquierdo? Ahora solo hay que hacer un pequeño corte para liberarlo. Y después... Muy bien, ahora un poco de sutura. Sería mucho más fácil si tuviera una enfermera. Le pedí a una amiga que me ayudara a castrar a un tío y reaccionó como si le hubiera pedido que tragara gusanos. Ya veremos quién entra en medicina dentro de 8 años. Ahora notarás un pequeño tirón, porque lo dejaré tenso. Eso es.
Un sexo en la calle. Hemos preguntado, ¿crees que los abusos sexuales graves en cualquiera de sus posibilidades, violaciones, pederastia, etcétera, son fruto de una enfermedad mental o los catalogarías como delincuentes? Es decir, son simplemente unos delincuentes.
Yo prefiero catalogarlos como gente que tiene un problema y que habría que intentar tratarlo, más que sencillamente decir que son delincuentes. También lo sabrá, pero prefiero, pensando en la gente débil, en la gente que no lo puede evitar aunque quiera, prefiero pensar en buscar un remedio y en ser, con todas las comillas posibles, comprensible con su situación, no con lo que está haciendo.
Francamente, me da igual si los abusos sexuales graves, o sea, violaciones, pederastia, etcétera, son fruto de una enfermedad mental o no. O sea, casos que son inadmisibles. Yo, francamente, es que no lo soporto, me pone enfermo solo pensarlo. El sexo, para mí, yo no lo puedo entender de ninguna manera, salvo con sentido y entre pares. No puedo entenderlo entre adultos y menores, ni entre hombres que desean a una mujer y les da igual que ese deseo sea recíproco y acabe en una violación o en violencia que no se, que vaya más allá de estos juegos que están tan de moda. Si es una enfermedad o cuando es por una enfermedad mental o por un trauma infantil o por lo que sea, pues que se lo traten, ¿no? O si no, que los pongan fuera de circulación. La verdad es que no es un tema que no soporto. Me cuesta hasta hablar de ello.
Ambas. O sea, una cosa va relacionada con la otra. Creo que son enfermos mentales, pero también son delincuentes. Ambas.
Hombre, quiero pensar que sí. Quiero pensar que responde a eso. Lo que pasa es que yo no sé si ya la sociedad en la que vivimos y este tipo de cosas ha hecho que prácticamente no sea tan extraño que esas cosas ronden por la cabeza de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es que estamos todos un poco locos y nos han llevado a estar todos tan locos que sí, que bueno, responde a una patología, pero es una patología que quizás está más extendida de lo que debería.
A ver, es una pregunta, iba a decir una pregunta trampa. Puede que haya problema mental o alguna circunstancia mental asociada a ello, porque yo no creo que una persona normal pueda cometer una agresión sexual por el mero hecho de ser persona, pero tampoco es una justificación. Es decir, por muchos condicionantes que haya, enfermedades mentales, etcétera, yo estoy convencido de que la inmensísima mayoría de agresores sexuales tienen un porcentaje de conciencia de lo que están haciendo. Entonces, ¿que pueda ser parte de la causa, que pueda estar detrás? Sí, puede ser. ¿Que les justifique de algún modo? No. Yo creo que en ningún caso.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
Pues llega como todas las noches el momento de entrenarnos, Andrés, de entrenarnos.
A ver, tengo a Eva.
Tenemos que entrenar. No, no tienes a Eva, o sea que o lo adivinas tú o lo adivinan nuestros queridos amigos que nos están escuchando, ¿eh? Esto es así. www.intimina.com, una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Y diréis, ¿pero qué es esto de los cuidados íntimos? Bueno, pues es que hay que cuidarse por fuera, claro, para estar guapas y bien y saludables y todo esto, pero también por dentro. Y por dentro, pues Intimina nos propone, por ejemplo, la Kegel Smart, que es un ejercitador inteligente del músculo del suelo pélvico y que va a conseguir que no tengamos pérdidas de orina, que nos recuperemos y nos preparemos para un parto, que tengamos unas sensaciones sexuales de estas fantásticas, es decir, que no perdamos las ganas y el placer sexual independientemente pues de la edad que tengamos. Todo esto gracias a la Kegel Smart de Intimina, que como digo es un ejercitador del suelo pélvico inteligente. ¿Por qué? Pues porque pita. No pita, vibra. Es decir, que cuando no estamos haciendo el ejercicio bien, nos avisa, porque este es un músculo que muchas veces las mujeres no lo tenemos ubicado. Y nos dicen, hay que entrenarlo. Y dices, ya, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? Pues con la Kegel Smart de Intimina lo vamos a descubrir rápidamente. ¿Cómo podemos conseguirlo? En farmacia, en parafarmacia, en la tienda online o también participando en nuestro concurso, en nuestro personaje fantasma de la noche. Yo os voy a leer unas pistas, vosotros podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio, y entre todos los que acertéis, una persona se va a llevar esa Kegel Smart. ¿Cuándo sabremos el ganador o la ganadora? Yo digo, lo digo porque podéis participar hombres y mujeres, porque los hombres se los regaláis a vuestra señora o a vuestra hermana o a vuestra amiga y se va a quedar encantada. O sea que participa a todos. Mañana, en Es la Mañana de Federico, a las 10:30 de la mañana, sabremos quién se ha llevado la Kegel Smart de Intimina esta semana. Voy con la primera pista. Aprovecho para deciros que el personaje de hoy es facilísimo.
A ver, es que siempre
es
que es
facilísimo.
Eso. Me da pánico, querida.
Vamos a ver, nació en un pueblo de Cáceres y vivió en varios pueblos de Badajoz hasta que se trasladó a Madrid para estudiar interpretación. Que esa fue una de sus primeros amores, la interpretación.
Bien.
Segunda pista. Sí. Es cantante y actriz.
De Badajoz.
De Badajoz. Ha tenido éxito, fíjate, que por un papelito de que hizo en un papel, vamos, no un papelito, un papel que hizo en una película, yo creo que enseguida va y le dan el Goya. Así de buenas a primeras. Durante un tiempo dejó su carrera musical para hacer películas y ha trabajado con directores de la talla de Julio Medem o José Luis Cuerda. No estoy segura de lo del
sí,
Goya,
sí.
Pero...
B, bueno,
no,
empieza
no,
con
no
B,
digas nada más.
Pero empieza con B.
Empieza con B.
Es que si digo
claro,
la otra sílaba, digo
empieza
su nombre.
Con B.
Vale.
Le dieron un Goya, ¿verdad?
Sí, sí. creo que sí.
Ya o no estaba nominada.
Estuvo
pero
nominada,
yo
no,
creo,
yo
que
creo que no se llevó.
Primera película que hizo, plus, nominación, sí. Porque estaba fantástica.
Sí, y luego hizo una película, Love Darín, que es una película dirigida por Cuerdas. Sí.
También. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Tercera pista, creció rodeada de instrumentos musicales, pues sus padres pertenecían a un grupo folk. Tiene una hija. ¿Lo tenéis claro? Cuarta pista, tiene un Grammy, un premio Ondas y un Goya, entre otros galardones.
Sí,
mira, mira, sí,
Goya.
Sí, sí, sí se llevó el Goya. Y quinta y última pista, su nombre artístico es un diminutivo de Nieves.
Curiosamente, pero empieza por B.
¿Y por qué es un diminutivo de Nieves?
Pues yo qué sé.
Bueno, o sea, no es un diminutivo, es un apodo en realidad, es porque no viene de Nieves, ¿eh? No os despistéis. No. Ha puesto música a una de las series españolas más divertidas. Y sacó, bueno, el primer disco que sacó fue un bombazo tremendo.
Aida, me parece que era el tema, ¿no?
Aida, sí.
Era Aida.
Un bombazo tremendo, el primer disco que sacó, que se escuchó de un modo obsesivo durante, yo creo, un año entero.
Es un personaje muy peculiar, ¿eh?
Sí, muy, 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 muy original, muy original.
Muy peculiar. Muy despistante a la hora de hacer la entrevista, sí. ¿Sabes? Pero muy peculiar.
Y tiene una canción que además, si uno se fija un poquito en la letra, no sé si es esta que nos ha puesto Amalio o no, es de, bueno, pues es de una chica que se está masturbando en realidad, ¿no? Pero que no creo que, no es esta que escuchamos, esta es otra. Vamos allá. ¿Quién es?
Que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
¿Y un sabías qué es sobre la película de esta noche, Hard Candy? La idea de Hard Candy la tuvo el productor David Higgins cuando vio un reportaje del programa 2020 en el cual se mostraba como unas jóvenes japonesas atraían a hombres mayores prometiéndoles una grata conversación, pero terminaban asaltándolos junto a una pandilla de chicas una vez que el hombre se presentaba. Esto le llevó a preguntarse, ¿qué tal si la persona que tú esperas que sea el depredador no es quien esperas que sea? ¿Qué tal si es la otra persona? Posteriormente, contrató al escritor Brian Nilsson para que profundizara sobre esta idea.
Debido a la naturaleza controversial de la historia, el presupuesto se mantuvo por debajo del millón de dólares para que la compañía de producción no solicitara realizar cambios. Sandra Oh aceptó participar en la película por su deseo de trabajar con su compatriota, la actriz canadiense Ellen Page, con quien había colaborado anteriormente en We Will Wonderful.
Únicamente 9 minutos de música aparecen en el film. La mayoría de la banda sonora consiste en sonidos ambientales. El rodaje de la cinta se completó en 18 días y medio, principalmente en secuencia y dentro de un estudio.
Hailey viste una sudadera de capucha roja, que a menudo es vista como una alusión al cuento de Caperucita Roja. No obstante, esta elección de vestuario fue hecha casualmente por el equipo creativo, que no notó la similitud entre ambas historias hasta pasado el tiempo. Las campañas publicitarias en mercados internacionales utilizaron bastante esta alusión. Por ejemplo, el eslogan de la película en Japón fue: "La Caperucita Roja atrapa al lobo en su propio juego".
La crítica dijo: "Lo importante en este film es la evolución en la actitud de los personajes. Está fenomenalmente retratada. Como el apuesto y seguro fotógrafo pasa a ser un pelele en manos de una niña que cada vez va adquiriendo más fuerza. Jeff pasa de estar henchido de orgullo a experimentar una impactante sorpresa, a la que le sigue un interesante abanico emocional: ira, miedo, tristeza y desesperación".
Hard Candy es una convocatoria de gustar, un placer prohibido con un mentis interno que llega a rayar en lo insalubre, mas no por eso menos logrado en cuanto a lo cinematográfico. Ojo, película no apta para entes sensibles.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
¿Y cómo podemos irnos a pasar un fin de semana en el balneario de la Ermida con estos calores para aliviarnos un poco, para descansar, para compartir ese ratito con nuestra pareja, que a lo mejor llevamos todo el año casi sin lograr vernos? Pues participando en nuestro concurso con el tema del día. El tema de hoy es: ¿me lo quito? Podéis escribir esos mensajes a sexo@esradio.fm, en el Facebook es sexo, en el Twitter @esexoradio, y el mensaje que más nos guste lo premiaremos con un fin de semana en el balneario de la Ermida, www.balneariodelaermida.com, un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Ana María escribe: ¿para qué te lo vas a quitar? Si va a ser para nada. Raquel: ¿me lo quito? ¿Te lo quitas? Mejor nos lo quitamos el uno al otro. Venga. Eva María: ¿quieres que me lo quite despacito, como a ti te gusta? Josefina: ¿me lo quito? ¿Te lo quito? Nos lo quitamos. Inés: me quito el sombrero por lo que tuvimos tú y yo. Alberto: ¿qué lo quito? ¿El pudor? ¿La vergüenza? Eso ya no lo tienes. Pablo: nada, nada, ardo en deseos de quitártelo yo. Rubén: quítamelo todo menos el wifi. David: ¿qué me quito? Pues los polvorones, los torreznos, el bocadillo de cabeza de jabalí de media mañana. Ramallo 78: ¿me lo quito? Sí, con el anillo no entras en mi cama. José Manuel: ¿me lo quito o me lo quitas tú? Y otro más: ¿me lo quito o me lo quitas tú? Mejor nos lo quitamos los dos. Y más concursos, porque claro, es jueves y aquí, Andrés, hay que ponerse la pila y juguetear con todo, sobre todo con la juguetería.
Claro, es una juguetería preciosa, además.
Fantástica. Tienda online, www.lajugueteria.com, una tienda online donde vais a encontrar todo lo que estáis buscando, y además con la calidad necesaria para los juguetes eróticos, ¿eh? Que no podemos comprar cualquier cosa, que eso está en contacto con zonas muy íntimas y bueno, pues hay que andarse con ojo. Con la tienda online de la juguetería vamos a tener la garantía de que nada nos va a dañar. ¿Cómo? Pues tecleando www.lajugueteria.com y además el 10% de descuento para todos los oyentes de Sex. Una vez que hayáis llegado al final de vuestra compra, que tengáis el cestito lleno, repleto de juguetes, pues os sale una casilla y ahí tecleáis Es Sexo, todo junto y en mayúscula, y tendréis ese 10%. El concurso de la juguetería de hoy, a ver si me acuerdo que no está Eva, a ver si me acuerdo de cuál es, de hoy no, de la semana, porque ya sabéis que es un concurso semanal que solo podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm. ¿Por qué? Pues porque si no os copiáis los unos a los otros en redes, y no puede ser. Entonces, por favor, mandad esos mensajes al correo con directamente vuestros datos y vuestro número de teléfono, porque entre todos los que acertéis, uno de vosotros por sorteo se llevará el regalo de esta semana, que es una maravilla, porque es como un diamante, Andrés. Anda. Es un diamante vibrador.
Sí.
O sea, que dices, tú, quiero esto que dicen las mujeres, yo quiero que me regales algo que brille. Bueno, pues esto es como un pedrusco así muy grande que brilla, sí, que es un diamante y que vibra. Y que, bueno, en cada arista tú le puedes encontrar su aquel, ¿sabes? Moviéndolo, una cucada, una cosa muy, muy bonita.
Podría entrar yo en la tienda online para verlo.
Claro, tienes que verlo. Bueno, pues este es el premio de esta semana y tenéis simplemente que contestar a esta pregunta. ¿Cómo se llama el movimiento que quiere remover conciencias a través del sexo? Es algo porno, no sé qué porno. Lo repito, ¿cómo se llama el movimiento que quiere remover conciencias a través del sexo? Mientras os lo pensáis, pues os digo también quién ha acertado el concurso de Intimina. Pues ha sido, la respuesta era Bebe, la cantante Bebe. Y bueno, pues habéis acertado muchos. Mateo, Ana, Alfonso, Francisco... hay un Andrés como tú.
No soy yo, ¿eh?
No eres tú, pero es
pues
como
no puedo
tú.
No participar, no, porque no me gustase.
Pues todos vosotros habéis adivinado. Muchísimas gracias por participar. Y vamos ya a charlar, como todas las noches, con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta.
Estamos aquí, pues bien, bien, pero vamos, estamos hablando de una película tremenda, que a mí me parece muy buena, pero no sé si da para mucho juego. Quizá te propongo que te salgas un poco del tema de la noche, ¿no?
Fíjate tú, que generalmente ya sabes que tú me lo pones difícil y yo me pongo... es un desafío, digamos, sí, ¿no? Sin embargo, al igual que todos, no soy Supermax ya. Ahora soy el Max ahí que llego ya con la lengua fuera para las vacaciones. Mm. Entonces, vamos a hablar de uno de los dos ingredientes o componentes, mejor dicho, de esta palabra que da nombre a esta película. Porque es una cosa que no solemos mencionar y que es muy, muy, muy importante. Hard candy significa el dulce endurecido, como el caramelo, pero duro. Entonces, claro, yo me quedo con la parte del caramelo para daros un ABC de cuando queremos jugar con comidas dulces.
¡Ay, qué rico!
Este tipo de cosas, más el comentario a tres productos que encima me hacen bastante gracia del sector adulto, digamos, que realmente lo que plantean es caramelos para el sexo, ¿vale? Normas del caramelo y de los alimentos con los genitales. Chicas, el azúcar nunca, nunca, nunca debe entrar en contacto con vuestras zonas mucósicas. Aunque puede que él o ella tenga un poco en la boca y toque la zona genital y tal y que cual, realmente deberíais evitarlo porque realmente cualquier tipo de bacteria se alimenta también de ese azúcar. Con lo cual, todos, digamos, en las zonas genitales o las zonas más sudorosas y más en el caso de la vagina, que es como un pequeño ecosistema, realmente tenemos bacterias en esa zona de nuestro cuerpo. Pero realmente son zonas que nuestro cuerpo es muy inteligente y lo cuida muchísimo. Si tú incluyes ahí un elemento externo, como es el azúcar en este caso, puedes hacer que la bacteria equilibrada que haya en tus genitales se multiplique. También es posible que en este tipo de caramelos, digamos, o dulces, haya pues preservantes, estimulantes. A veces los endulzantes no son tan buenos como sustitutos y, aparte de eso, realmente pueden tener acidulantes, que es algo que se usa muchísimo en los caramelos y en los dulces. Con lo cual, esto lo que puede hacer es alterar el pH del flujo vaginal, con lo cual pueden darte hongos, pueden darte cáncer. Claro. Norma de oro también con los genitales, sobre todo en el caso de las mujeres. Los lácteos, derivados de lácteos, natas montadas, chantillís, nunca deben estar en contacto con tus genitales. Porque realmente, como hablábamos de bacteria, este tipo de componentes a base de lactosa alteran mucho varias de las funciones de esta zona delicada del cuerpo, desde la piel a la mucosa, a lo que es el proceso natural de higienización, digamos, de lo que es la propia vagina. Entonces, esa fantasía de la nata montada, digamos...
¡Ay, Max, se te ha ido la voz! Sí, la fantasía de la nata montada, decías...
se debe quedar siempre fuera de lo que podríamos llamar la zona del pilón. No debe entrar en contacto con los genitales. Y si está en boca de, también en ese momento traga saliva o usa algún tipo de dulce específico para este tipo de utilidad, suele ser un consejo bueno. Respecto al sector adulto y qué ofrece para este tipo de fantasías, pues mira, a mí uno de los que más me gusta son los... Uno que se llama, es americano, lo digo en inglés y ahora os lo traduzco, es Oral Sex Gummies. Esto es lo que significa es gominolas para el sexo oral. Realmente son como un poco parecido a esta boca de gominola, digamos, no sé si la recuerdas, la boca de
sí,
Drácula.
Sí, perfectamente.
Este tipo de
la dentadura.
De pero hecho sin los componentes estos que decimos que son tan nocivos para la zona y que estuvo pensado originalmente para personas que llevaban brackets o dentadura o, digamos, algún tipo de corrector de dentadura, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque a veces esto puede entrar en contacto con los genitales y aquello que está siendo fantástico
rasgar.
De repente se vuelve pesadilla en el street,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Es una gominola blandita que tú te la encajas encima de tus brackets y que así todo el contacto es con esta textura suave, a la par que el sabor es dulce, digamos, y de frutas, y que a la par, pues nada, te hace esa cosa de que como tiene un punto ácido, te hace salivar, con lo cual todo va rodadito.
Muy buenos consejos esta noche. Otro, a ver.
Sí, 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 porque esta es una categoría que me identifico y que me gusta y hoy en día no la practico mucho, pero en su día era yo como
el primero de la lista.
El primero de la lista, sí, sí. El petaceta para sexo oral. Esto es, ¿tú recuerdas el petaceta?
Sí, claro, me encantaba además.
Es este caramelo que te lo metes en la boca y reacciona con la humedad de la saliva haciendo que haga pequeñas explosiones, ¿no? Este caramelo realmente está hecho con esta misma utilidad, pero sin componentes que puedan alterar esas funciones del cuerpo, con lo cual, sea en el pene, sea en la vagina, digamos, si tú entras en contacto con ellos, realmente, aparte de tu ahínco y tu esfuerzo y tu técnica, sentirán pequeñas explosiones en torno a sus genitales. Muy divertido y muy bueno cuando la boca quizás está un poco reseca y lo que quieres es un poco esa salivación potente, ese sexo oral de libro y que te recuerden como, ¡ay, qué dulce! Y qué dulce más sexy. Y luego ya, para quienes quieren un poco flirtear, pues, por ejemplo, tendrías la piruleta de dos cabezas.
Esa la vi, la trajiste una vez, en una ocasión.
La llevé por ahí una vez, sí. Es que claro, hay tantos iconos culturales, sexuales, que están de alguna manera relacionados con la piruleta, desde Lolita, Britney Spears, ¿tú me entiendes?
Sí.
Que realmente una piruleta simple siempre es provocativa. Si tú la usas de manera sexual o provocativa mientras pues te aligeras de ropa, realmente el momento de acercarte a esa afortunada persona que está viendo esa provocación, cuando revelas el otro lado es que le estás ya incluyendo en tu mundo de fantasía, con lo cual es una llave o puede ser un gatillazo fantástico de alguna manera para, oye, llevarte a otro nivel de complicidad y de jugueteo.
Pues muchísimas gracias, Max, por estas dulces recomendaciones y esperemos utilizarlas también a lo largo del fin de semana, que ya está a puntito de comenzar y acabar, bueno, pues como una piruleta, como un petaceta o como lo que queramos ser. Max,
sí.
Gracias y buenas noches.
Un buen sexo a todos.
Noticiero ardiente.
¿Qué hacer en un hotel?
Las habitaciones de los hoteles son el lugar ideal para desconectar, disfrutar de un buen libro o navegar por internet. Sin embargo, ninguno de estos placeres son la actividad favorita de los españoles durante su estancia en un alojamiento hotelero. La última encuesta realizada por el portal de reservas hoteles.com revela que la actividad favorita para el 70% de los españoles en vacaciones es hacer el amor por delante de ver la televisión.
El tormentoso amor de Frank Sinatra y Ava Gardner en España.
La tormentosa relación amorosa de Frank Sinatra y Ava Gardner tuvo un decorado de excepción, la España franquista, la de los tablaos, las ventas de madrugada y las corridas de toros. en un país marcado por la posguerra, la carestía y una dictadura férrea y patéticamente moralista, estos dos mitos de la cultura popular dieron rienda suelta a su tira y afloja sentimental, según escribe el periodista Francisco Reyero en el libro Sinatra. Nunca volveré a ese maldito país. Con buena prosa y muchos detalles, desde apuntes biográficos hasta testimonios de prensa, Reyero repasa todas las visitas del músico estadounidense a España, pero se detiene con acierto en aquellas que vinieron motivadas por la previa presencia de la deslumbrante actriz, fascinada por la farándula española y sus matadores. Ava Gardner, que opinaba de sí misma que si fuera hombre nunca se casaría con una mujer como ella, era incontrolable. Decía que le encantaba España porque se parecía a ella, violenta, rural, caprichosa, y no iba a dejar que ese rufián con clase que era Sinatra, al que necesitaba de forma intermitente entre película y película, entre amante y amante, entre copa y copa, le dijese cómo comportarse.
¿Quién es Alejandra Silva, la novia española de Richard Gere?
Alejandra es de familia adinerada. Su padre es el empresario Ignacio Silva, que fue vicepresidente del Real Madrid. Gracias a su primer marido, Alejandra se puso al frente, junto con el hijo de Robert, Govin, de uno de los hoteles más exclusivos y cotizados de la costa italiana, Villa Treville, lugar de tránsito de personalidades y millonarios que deciden descansar en uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo, en Positano, al sur de Italia. La mansión pertenecía al director de cine Franco Zeffirelli y en ella han dormido personalidades de la talla de María Callas o Elizabeth Taylor. La estancia en esta villa puede costar hasta 5.000 euros la noche, según señala ABC y recoge Europa Press. Su próximo proyecto contará con la colaboración de nada más y nada menos del Dalai Lama, muy amigo de Gere. Silva está organizando proyectos que abarcan desde cursos de meditación hasta viajes espirituales para conocer al Dalai Lama. Bueno, Andrés, hasta aquí hemos llegado con el sexo de cine, con esta película que repetimos. Hay que verla, Hard Candy.
Sí, hay que verla sí o sí.
Hay que verla porque
que
es
nos
muy,
pase
muy buena
lo de
película. Allanta,
hay que pereza, hay que no sé qué, hay que verla.
Sí, porque realmente si nos película, gusta el buen cine, las buenas interpretaciones y las buenas historias, desde luego aquí tenemos todos esos ingredientes que son tan difíciles de conseguir, ¿verdad, Andrés?
Ahí está. La semana que viene un tema interesante. Se ha hablado mucho del sexo en Mad Men. Mad Men ya ha concluido. Muchos seguro que no habéis visto a lo mejor la última temporada, pero da igual.
Yo sí.
Tú sí, y otros muchos también. Pero no vamos a hablar de una temporada en concreta, sino vamos a hablar del sexo en Mad Men. Así que como todos podéis opinar de eso, pues estar atentos porque yo creo que nos vamos a divertir.
Con todos esos personajes que además cada uno tiene sus personajes favoritos, ¿no? Porque están las que les gusta a él.
Sí.
¿Cómo se llama? Que se me ha olvidado ahora el nombre.
Dan Draper.
Dan Draper. Y están también las que les encanta Roger, ¿eh? Porque también. Roger tiene su... Por ejemplo, Isabel González se queda con Roger.
Sí, pero Isabel ya sabes que es muy suya.
Federico se queda con Betty. Sí. Dice que es la más sexual de todas. Porque es que hoy lo he planteado esta mañana... Y Betty, y luego están los de Joan.
Claro.
Los de Joan, que es esa
a mí me gusta
mujer
mucho Peggy,
de curvas. Y luego estamos los de Peggy, entre los que Peggy. Me incluyo. Y hombre, Peggy. Y no hay que olvidar a Subisubisu, que no me acuerdo cómo se llama, sí. La que canta Subisubisu.
Sí, sí, que es una actriz de origen francés.
Sí, impresionante. O sea que aquí tenemos un abanico de actores y de actrices,
y
todos con sus devaneos sexuales.
Muy sexual, por
sí,
otro lado.
Sí, sí, bueno, yo creo que es uno de los secretos a voces del éxito de esta serie, que yo la verdad es que estoy muy agradecida ya porque me lo he pasado bomba viéndola.
A mí el final no me gusta, pero bueno, eso es todo tema.
Bueno, pero es que el final hay de todo, hay gente, hay grandes detractores y...
Yo lo odio, no se han atrevido a cargarse el personaje. Es el final que se merece, la muerte. Y no se han atrevido.
Bueno, pues de eso hablaremos el jueves que viene. Andrés, muchísimas
gracias,
buenas noches. Y por aquí continuamos, claro que sí, hasta las 3 de la mañana con todos vosotros. Ahora pastelitos, María Jesús nos va a dar una receta fresca, porque el horno ahora no lo podemos utilizar. es imposible encender el horno, y después vamos con la sextulia de 2 a 3 de la madrugada. O sea que continuad con nosotros. Buenas noches, pastelitos. Buenas noches, María Jesús. Bienvenida a Es Sexo.
Ayanta, muchas gracias.
Te creo que tenemos, bueno, siguiendo ya estas semanas tan calurosas, por lo menos aquí en España, tenemos una receta muy fresquita.
Sí, porque la gente me dice que hace muchísimo calor en España.
Muchísimo. ¿Qué nos vas a recetar?
Granizado de pomelo.
Delicioso.
He pensado en el pomelo porque es una fruta que a mí me gusta un montón.
Sí.
Y bueno, eso, lo hacemos en granizado. Ahora en verano, que apetece, porque ahora no estamos para encender el horno.
No, desde luego. ¿Y cómo hacemos? Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes para ese granizado de pomelo?
Pues mira, necesitamos 1/2 litro de zumo de pomelo, 1/2 litro de agua, 150 gramos de azúcar, la ralladura de un pomelo, 2 ramas de canela y 2 pomelos, ¿vale?, que utilizaremos después para decorar.
Uh-huh.
Entonces, colocamos un recipiente hondo, ¿vale? Es un recipiente en el que luego vamos a poner el granizado, entonces que sea grande, en el congelador.
Sí.
¿Vale? Y en un cazo vamos a poner el agua, el azúcar, la ralladura de pomelo y las ramas de canela. Uh-huh. Entonces, calentamos, hervimos y cuando hierva que el azúcar esté bien disuelto, bajamos el fuego y cocemos unos 5 minutos, más o menos. Si es un poquito más, no pasa nada. Apagamos el fuego, incorporamos el zumo de pomelo y dejamos enfriar. Y cuando esté frío, quitamos las ramas de canela y vertemos en el recipiente que tenemos en el congelador.
Sí.
¿Vale? Y congelamos.
O sea, realmente lo congelamos y luego ¿qué hacemos?
Y nada, lo metemos a congelar y cada media hora más o menos sacamos la mezcla y removemos con un tenedor. Esto es para que cuando congele, que no se nos congele hecho un bloque, sino que se nos formen un
como granizado,
de
claro,
hielo.
Sí.
Claro, claro, si se nos congela como un bloque,
sí.
No pasa nada, porque después lo sacamos y lo podemos cortar con un cuchillo de sierra. ¿Vale? Un cuchillo grandecito, sí, que tengamos de sierra,
sí,
lo cortamos o lo picamos, como, uh-huh, uh-huh, como queramos.
Uh-huh.
Y nada, cuando vayamos a tomar, lo que hacemos es eso, lo sacamos del congelador, lo servimos en vasos o en copas y decoramos con los gajos de pomelo.
Y se le puede poner también un poquito de hierbabuena, ¿no? Estaba pensando.
Claro.
Porque
claro,
también resulta muy refrescante en estas,
sí,
fechas.
Sí, la hierbabuena, la menta.
Claro. Claro. Oye, pues qué buena idea, porque la verdad es que no sabía muy bien cómo se hacían los granizados. No sabía, pensaba que había que meterlo en la batidora y romper el hielo y tal, pero ya veo que no, que es mucho más sencillo. O sea que fenomenal. María Jesús.
Sí, bueno, hay gente que mezcla el hielo con el zumo, sí, pero es una receta muy sencilla y luego ya ves que es que no tiene nada de complicación y es muy sana.
Y es muy resultón, Sí. Lo damos así después de una cenita fresca y nos refrescamos todavía más y conseguimos superar este momento de ola de calor tan... tan fuerte que estamos. Claro, tú como estás en Bretaña, María Jesús, no en Normandía, ¿dónde estás ahora
en
mismo?
En Bretaña.
Pues, ¿a cuántos grados estás? A 12.
No, pues mira, hoy ha bajado un poco la temperatura y, por ejemplo, ha aluviado. Y yo he salido esta tarde un rato y me he tenido que volver a casa porque estaba helada de frío.
Ah, o sea que tú más bien prepárate, no sé, una tarta tatén o algo así calentito. Y nosotros seguimos con el granizado de pomelo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Pues muchas gracias, María Jesús, y buenas noches.
A vosotros, buenas noches. I'm taking you to the club. Go.
Saciante, bronceado, relajante, vigorizante sexual.
Para Pepe el vigorizante.
Vale,
tienes que tomarlo 10 minutos antes de la penetración.
Te mando un informe, ¿no?
Buenas noches. Aquí llenos.
Hola.
Estamos aquí mirando unos chicles fantásticos.
Mastica, disfruta.
Fantásticos, ¿no? Que nos han llegado de la marca...
¡Qué bien!
Bug.
¿No?
Sí, pero se pronuncia Bug.
Vigorizante, ¿no?
Mira, os paso este.
Ah, no, hay más. Se me lleva los dos.
No, quita.
Tú te llevas si uno. Yo te regalo uno.
Mastica y disfruta.
Pep, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Efe, buenas noches. Están ahí con su chicle vigorizante. ¿Tú, Vanessa, quieres un chicle activador del bronceado?
Ay, pues me vendría fenomenal.
Ah, pues toma, un chicle Bug, activador del bronceado. Yo me quedo con el chicle relajante para ver si consigo dormir. Y también con un vigorizante. Bueno. Porque esto sirve para hombres y para mujeres.
Ah, bueno, pero es que no lo habías dicho
tú
antes.
Tú a callar ya.
Pero es que tenemos solo tres cajas, Maja.
No,
¿quieres chicle saciante para adelgazar?
Saciante. Bueno, sí, dame que estoy en operación bikini.
Venga,
también.
Pues toma, operación bikini, pues ya lo tenemos todo. Y luego tengo estas otras que es con cafeína, ginseng y tal para que te dé un iguaraná.
Ah, yo.
Uno está así un
¿tú,
poco...
Tú, pero si tú estás loca,
tú lo estás
perdida.
Pillándolo bueno, todo.
Pero una cuando está loca y otra estará activa.
Pues si te da un bajón así como de calor, de que necesitas...
10 minutos antes del momento de subida.
No, esto... No, el chicle realmente es muy efectivo porque... El chicle, porque además simplemente, fíjate, mascar un chicle y de pronto nota uno un... Bueno, pero te puedo dar una muestra de chicle vigorizante.
Ah, oye, mira, que esta tarde
casi
me muero.
Te hago un informe, ¿eh?
Vale, pues, pues estupendo.
Solo para ver.
Oye, pero no seáis, aquí estamos regalando.
No me fío nada.
No se fía.
Oye, pero son unos chicles como muy grandes, ¿no?
Son grandes porque, bueno, hay que...
Para bocas grandes.
No, pero en serio, ¿sabéis por qué? Porque han descubierto que en realidad se... Estoy aquí lanzando chicles, los chicles Bug, porque a través de las mucosas se absorbe mucho más rápidamente eso. Elementos que hacen que nos dé así como...
Y si te lo pones debajo de la lengua como la homeopatía, ya debe ser.
También. ¿No? Impresionante, claro.
Pues
claro.
Si te tomas un chicle a la vez.
Sabe a hierbabuena, sabe rico, lo mascas 5 minutos, si quieres más también, pero vamos, en 5 minutos ya tienes los efectos deseados. Y os ponéis hechos unos monstruos, chicos. Y las mujeres, pues con todo eso...
Ya lo
entonces tú no lo necesitas.
¿Por qué? Porque ya soy un monstruo.
No, hombre, no. Dices, os volvéis unos monstruos y entonces las mujeres... Ya
no,
van,
las mujeres también, porque lubricamos mejor, se va la sangre ahí, ya, ¿no? Hay un riego sanguíneo mejor. En fin, no sé, vamos a probarlo.
Sí, por supuesto.
Vamos a probarlo y a ver qué tal
y
nos
quedamos
sienta,
otro
¿no?
día y quedamos, contamos la experiencia,
y,
¿no?
¿Ese es tu cacao de labios vigorizante?
No, el cacao de labios no tiene nada que ver. Este es cacao de labios... que te pone muy mona, ¿eh? O sea, que bien empezamos, ¿no?
Sí, con regalos.
Con
así
regalos.
Da
así da gusto venir a la sexturia, ¿no?
Muy vigorizados.
Supervitaminarse y mineralizarse.
Sí. Ostras, qué difícil eso.
O al revés.
Decirlo, dices.
Sí.
Decirlo o hacerlo.
Pues bueno, eso lo decía el super ratón.
Mientras bueno. Volaba, sí.
Ha levantado el bracito. Claro. Bueno, ¿os leo la primera noticia sexual o qué? ¿O comentamos cómo vamos
todo,
vestidos?
¿No?
Sí, bueno, es que hoy no está Eva.
Yo hoy vuelvo al pijama.
Efe ha venido en pijama, pero con camisa. Sin embargo, Pepa ha venido
vestido
con su camiseta gris y polo gris y pantalón corto y chanclas.
Sí.
Y tú has venido con un escotazo impresionante, ¿vale?
Ya ves cómo necesito operación bikini. Esto tiene que bajar.
¿Ah, sí?
¿Bajar? ¿Sí? Hombre, no, bajar no.
Sí, porque es que hoy he descubierto que para nada que tengo, todo el mundo me mira y digo, y encima parece que no son mías.
Bueno, pero te mira
y no tengo nada.
¿Y por qué quieres que bajen? Que estén ahí, ¿no?
Porque no me gusta que se vean.
Pues nada,
tendré que taparme.
Ponte un casco.
No te tapes porque además te vas a tomar el chicle vigorizante.
Bueno, prefiero el activador del bronceado porque ahora mismo estoy como quemada por el sol y a manchas no queda muy...
Bueno, en fin, que ya lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Vamos con la primera noticia de la noche. Hoy os leo todo yo pues porque Eva no está. Y dice así, el titular, Brie Olson, el porno no es malo. ¿Cómo te tratará la gente el resto de tu vida? Sí. Y la noticia... es la siguiente. No encontré a Jesús, no odio el porno, no tuve ninguna mala experiencia, pero créeme cuando te digo que no lo hagas. Así empieza la carta con la que Brie Olson, su nombre artístico en la industria del entretenimiento para adultos, ha querido prevenir a todas las mujeres que estén pensando involucrarse en ese mundo que ella conoce también. La ex actriz porno, en realidad, se llama Rachel Marie Oberly y abandonó una especie de preparatoria que hacen los estudiantes estadounidenses antes de comenzar la carrera de medicina para empezar otra carrera, pero en el cine X. En 2011 decidió dejar también la industria por la que había cambiado su vida, entre otras cosas por una difícil relación con el actor Charlie Sheen. Ahora, en concreto, hace menos de una semana, la exactriz porno de 28 años ha publicado en las redes sociales una carta en la que, entre otras cosas, alerta sobre las consecuencias de verse involucrada en el cine X, que persiguen a uno incluso cuando deja atrás la industria. Para Olson, siempre habrá alguien o alguna circunstancia que te lo recuerde. Incluso alude a la infancia de unos niños que son el objetivo de burlas por la antigua profesión de su madre. Y de reproche, obviamente. Y sigue diciendo, cuando haces porno, de forma automática, te conviertes en una parte segregada de la sociedad que es sometida a prejuicios sin el apoyo de activistas por los derechos humanos. Esta es la noticia. Esta es una actriz que ha tenido una cierta popularidad. A lo mejor no la conocéis, pero bueno, es una actriz que ha trabajado mucho.
Es irrelevante quién es. O sea, el testimonio está ahí. Es interesante el tema.
A mí es que me parece, o sea, le sorprende lo que quiero decir, me parece obvio. Yo siempre he entendido que la mayoría de esta gente o está muy loca o es muy fuerte psicológicamente y por lo tanto estas cosas tampoco les importan o debería importarles demasiado. Eso es lo que a mí me ha parecido siempre. Quiero decir que a mí la noticia me parece ridículo que le sorprenda, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Yo la verdad es que las veces
no que le pase o que tenga demasiada trascendencia. Evidentemente no debe ser la única persona que se dedica a esto o se ha dedicado y luego ha visto que no le ha compensado. Pero a mí me da la impresión de que deben ser una pequeñísima minoría, porque luego los oyes hablar incluso los que ya se han retirado y son gente muy satisfecha con lo que han hecho y que no les supone ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, en general las personas, los actores y actrices porno que hemos entrevistado aquí en el programa, a mí precisamente es lo que me ha sorprendido, ¿no? Que tenían, al preguntarles esto, o sea, si realmente sentían una cierta preocupación por un futuro quizá próximo, pues yo qué sé, pues a la hora de tener hijos, por ejemplo, o qué había sucedido con las relaciones familiares. Casi todos contestaban que habían sido puestos fuera de la familia, o sea, que desde luego sus familias no lo habían entendido como ellos, es decir, son personas que habían cortado sus afectos, ¿no? Y bueno, habrán encontrado otros, pero que ya me parece muy muy duro, ¿no? Tomar decisiones de ese tipo. Pero en general siempre me han parecido personas que lo tenían clarísimo y que las consecuencias pues se les daba un poco igual, porque además ya hay un punto casi ideológico, es decir, bueno, pero ¿por qué? Esto tiene que tener unas consecuencias. Es un trabajo como otro cualquiera, es un trabajo de actriz o de actor. Pues hay algunos actores que enseñan más el rostro y la voz y hay otros que enseñan sus genitales y por lo tanto pues da completamente igual. Pero la realidad es que en la sociedad en la que vivimos,
existen,
claro, están ahí, claro. Y no da completamente igual, ¿no? Estaría bien, quizá, sí, que fuera así, pero...
Yo creo que no es que sea sorprendente el testimonio, lo único es que pues es un testimonio bien estructurado, razonado y que advierte sobre unas cosas, sobre todo relacionado con los entornos familiares y mucho con los hijos. No es nada nuevo, o sea, tampoco nos sorprende ahora mismo a nosotros, quizá. Y lo de la fuerza, estoy de acuerdo con Pep, pues así, las personas estas que se les supone que tienen fuerza y seguridad en sí mismas, también... o su corolario, que es que les importa todo o eso un bledo, que es una forma de mostrar su fuerza. Quizá la pertinencia de este testimonio tenga que ver con que ahora hay mucho porno amateur también. Digo, no, a lo mejor no es la intención de esa mujer, digo que...
Pero es que incluso estos, sí, quiero decir...
Incluso estos,
se ha hecho ya mucho documental y mucho programa en televisión sobre esto y son los que se dedican al porno amateur o las parejas que son gente con una fortaleza mental, no sé si impostada, no sé si algún día les caerá todo esto, pero no lo parece.
O bien, bueno, o bien están en un impregnados ya de o desprejuiciados o...
Es que creo que entienden el sexo de otra manera, claro, que también es absolutamente sana, sin prejuicios.
Sí, pero sí,
y entiendo que incluso en el caso de tener hijos, ya tú ya ves que a tus hijos los vas a educar de otra manera, entiendo. Lo cual no les pone...
Pero los expone, porque tú puedes educar a tus hijos, pero no a sus entornos, ni a las escuelas, ni a sus amigos. Dicho esto, lo que añadiría es que en el nuevo porno, que cualquiera por el hecho de ser liberal ya está dispuesto también a exhibirse, hay que tener en cuenta esas consecuencias y entonces decidir. Cuando tú eres un profesional o en la clásica industria del porno,
que todavía existe, ¿no? Un profesional de lo que sea, porque no es una profesión como otra cualquiera, o sea, es una profesión distinta, como algunas que son muy especiales, ¿no? Cuando tú estás muy dentro de un ambiente, se te olvida que para la mayoría de la gente, con la que tú no tratas, porque tú tratas con tu ambiente, para la mayoría de la gente esto es una cosa o escandalosa o exotiquísima o muy diferente, muy notoria. Pasa incluso en el mundo de... O sea, yo cuando digo por ahí que colaboro en un programa de sexo, aunque sea tan elegante y bien hecho como este, la gente se queda como... empiezan como de risa o tal. No digo los que trabajan en la industria de los juguetes eróticos, ¿tal? Que entre ellos es la cosa más normal, pero la señora que pasea por el Corte Inglés o por la calle del Pez o su marido o sus hijos lo consideran algo... No una tienda como otra cualquiera,
que
todo el mundo lo tiene aceptadísimo. Y yo creo que alguna vez fuera de micrófono lo hemos comentado, como que las cosas que te acaban pareciendo en ciertos entornos muy normales, resulta que no lo son, no están normalizados, no están tan aceptados. Es posible que llegue el día en que hacer porno sea como hacer un documental de la 2.
Pero a lo mejor también tiene un poco que ver con el querer tú mismo olvidar las cosas y darte cuenta que eso no lo puede, o sea, no lo puedes olvidar o no lo puedes dejar al margen, no lo puedes esconder o no puedes hacer borrón y cuenta nueva porque está ahí. O sea, ya sí, un actor, una actriz en un trabajo más ordinario, normal, que no tengas que mantener relaciones sexuales con los compañeros delante de la cámara, ya te supone estar expuesto, que te reconozcan por la calle, que en el supermercado, en cualquier sitio, pues mira, ese era el que salía no sé dónde. Pues con mayor motivo en películas, o sea, un actor porno. Y más, pues a lo mejor, a mí me ha sorprendido cuando has empezado a leer la noticia, porque digo, ¿qué años tendrá esta mujer? Y has dicho, 28.
Bueno, pero es que aquí empiezan con 18, sí, empiezan con, en realidad con antes, 16, o sea, con 28 ya están absolutamente quemadas, sobre todo las mujeres,
claro,
¿no?
Entonces, claro. Pero no dejas de ser muy joven y hay quien efectivamente tiene mucha fuerza mental, dentro del círculo pues está convencida de su profesión o es muy bueno, que ser muy bueno, igual que en el porno, en las demás profesiones es muy difícil también, despuntan 4, el resto no. Entonces, también yo creo que el testimonio es, pues mira, yo he estado muy contenta con el trabajo que he hecho, o por lo menos también es mi lectura, pero me he querido salir del todo y para mí es imposible.
No puedo.
Sé qué le habrá pasado. Bueno, sí dice un poco lo que le ha pasado.
Bueno, soy abogado, estoy completamente quemado, ya no quiero ser abogado, me voy a dedicar a plantar cebollas. Bueno, puedes. Pero claro, si lo primerito que has hecho en tu vida es hacer películas porno, realmente quedas marcado. No es tan fácil. Bueno, no borras ese camino, sí, en caso de que lo quieras
yo
borrar.
Yo como experiencia lo entiendo. Lo que no entiendo tanto es el consejo. No lo hagas.
Sí.
¿Sabes? No entiendo el por qué.
¿El por qué no lo hagas?
Porque es una vivencia personal, estrictamente personal, y ella no lo habría hecho, pero no significa que sea una cosa mala per se.
No, y de hecho lo dice, pero lo dice. Vale, si ni odio el porno ni nada, lo que pasa es que tiene estas consecuencias, así que piénsatelo.
Pero el consejo está ahí.
El consejo sí.
Yo en cualquier caso, creo que el buen consejo es, cuando estés empezando, piénsatelo bien.
Ese es el claro. Lo entiendo así también.
Cuando estás empezando, porque sí que ahí me imagino que tiene que haber muchas experiencias traumáticas de no es lo que me esperaba, yo pensaba que podía y no puedo, pero ya hay imágenes grabadas. Es que se graban los castings.
Sí, claro, sí. Es que esto es...
Y me da la impresión de que tú firmas conforme esos castings se pueden comercializar.
Sí.
Es decir, ahí sí que me parece que hay un momento, una franja muy complicada donde un buen consejo a lo mejor puede servir. Pero en el momento que tú ya te dedicas a esto... Sí, luego te puedes arrepentir, pero ya es tu...
Pero es que también son trabajos que los empiezas a hacer siendo muy, muy joven.
Sí,
por lo
claro,
tanto,
claro.
Estás cualquier persona
perdido.
Joven, pues eso, alucinado, perdido. O sea, no sabes muy bien, 10 años después, realmente que te va a parecer una decisión así. Y luego hay otra cuestión que es interesante, y es que en el porno amateur o en términos más generales, esta exposición permanente que hacemos de nuestra vida, lo estamos viendo en Facebook, bla, 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 bla,
Internet,
en redes sociales, ello, etcétera, claro. Y también esto de esto que ahora se llama porno vengativo, ¿no? Lo de colgar en redes, pues a lo mejor pues alguna imagen pornográfica que hemos grabado con nuestra pareja como un juego y que luego eso trasciende y se convierte en una manera de vengarse por algún chasco amoroso o sentimental. Bueno, pues lo que quiero decir es que esto también es todavía más peligroso, ¿no? Porque estamos cada vez más acostumbrados a exponer nuestra vida íntima, nuestra vida privada a través de redes sociales, y a lo mejor grabamos un vídeo porno amateur y lo colgamos porque qué gracia con 18 años. Y eso te machaca luego
derecho
los
al,
siguientes 10, ¿no?
Derecho al olvido, que es algo imposible.
Claro, ¿no? O sea, que no, pero que son decisiones que a veces es que ni siquiera has tomado la decisión de ser actor o actriz porno. Es que haces la gracia, que es lo que está haciendo mucha gente, sí, colgando estos vídeos.
Y las consecuencias.
Y luego hay unas consecuencias,
sí,
¿no?
Las consecuencias a las que se refiere, pues eso de que nunca te desprendes de esto, tienen que ver hoy día con la distribución del porno universal, el fácil acceso al porno. O sea, yo me imagino que hace 30 años tú te ibas de viaje a California, ibas a tres fiestas, acababas haciendo un porno y o dos o, uno, tal, o tres escenas, eso se editaba en alguna productora o alguna distribuidora de estas...
Sí, chimpum, y ahí se acababa.
Y se acababa, y mucha mala suerte, pero ahora es que estás en todas partes.
Al mundo tecnológico en el que vivimos, que decir, existe el tema de la portavoz de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha hecho porno. Se ha hecho fotos borracha con una teta afuera. ¿Con cuántos años?
No,
¿con 16? ¿Con 15? ¿Con 17?
Ya está.
Y haciendo gestos obscenos. Pues ya están ahí ya todos colgados. Sí, es decir, es que si te lo planteas así...
Mira
bueno,
la,
es que ya
mira
que
la el concejala del pueblo este de...
No te emborraches
Llévenes,
en una vía
¿no?
pública por si a lo mejor un día...
No, el que sea inocente que lance la primera piedra,
claro,
¿no?
Entonces,
en esta persecución...
A pesar de que sea una utopía, yo estoy más por la labor de desprejuiciar. De quitarle valor a todo eso.
De huir hacia
de
adelante.
No, de no darle... O sea, que salen estas fotos, por ejemplo, y de poner un tupido, pero decir, me importa
nada,
un carajo. Sí, sí. Y entonces que dure las horas que va a durar ahí y no tenga más trascendencia, en vez de darle vueltas.
Que ofrezca
llegando,
la otra
llegando al
la
límite,
otra
pues el porno sería...
Ya, lo que pasa es que, claro, es verdad que se utiliza, bueno, en caso de políticos ya se utiliza claro. Para machacarte y, bueno, son esas armas que vemos... En tantas series, ¿no? Que están ahí precisamente buscando ese pequeño fallo que lo pueden convertir en una cosa gigantesca, como en House of Cards, ¿no? Se puede convertir en la razón por la que no ganas las elecciones.
De todas formas, literalmente decía, no lo hagas, no lo hagáis.
Me ha parecido que sí.
Llega a decir
sí, pero
eso.
Créeme cuando te digo que no lo hagas.
Ah, porque sí. Yo, vamos, traduciéndolo como Pep lo interpretaba, que era... Piénsatelo bien, entonces me parece una cosa razonable, o sea, al menos piénsatelo bien, porque hay mucha irreflexión, no solo por la juventud, sino porque estamos todos así como medio... Y parte, prejuicios o no, como... No sé.
En cualquier caso,
demasiada espontaneidad.
En cualquier caso, ¿no? Cae en saco roto.
En cualquier caso, cae en saco roto.
Totalmente.
A estas edades...
Lo mismo, no. Eso,
claro,
por supuesto.
No.
Que Dios nos pille confesados. Lo digo,
yo tengo porno de todos vosotros.
Sí, ¿verdad?
Y no pienso
y lo,
distribuirlo.
Y lo guardas,
a no ser que os portéis
recaudo.
Muy mal conmigo.
Pero a mí realmente lo que me haría muy lo que me haría sentir muy orgulloso es ver cómo la sociedad en general ante estas cosas dice pasa página y a mí qué.
Muchas ¿sabes? Veces lo hace.
Sí,
muchas
y entonces cuando te dices, "Hombre, vale, sí. El grado de civilización a veces te da estas sorpresas, ¿no? Sí. No siempre ocurre, pero de vez en cuando sí que pasa.
Y desde luego una exactriz porno o un exactor porno puede vivir con ello hoy día.
Supongo.
Sin que lo lapiden o lo manden a la isla de los leprosos.
Bueno, depende también tu talento para
no,
gestionar
bueno,
eso, pero ¿no?
Claro. Dependiendo de ti y de tu talento, se puede vivir con eso, se puede vivir con salero.
Sí, lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues es una indefensión también.
Pues eso, está lo uno y lo otro, la luz y la sombra de que
pues un poquito
de la situación,
música,
pues sí.
¿No? Claro.
Y dame un chicle relajante.
O vigorizante.
No deja.
Y vamos con la segunda noticia de la noche. El titular es muy sencillo. ¿Qué hacer en un hotel? ¿Qué se os ocurre que se puede hacer en un hotel?
Tomarte una copa, dormir, ir a la piscina, irte al bar. Que te lleven las maletas.
Ah, que te lleven las maletas.
Sí, esto es una cosa muy femenina, que te lleven las maletas.
La última vez que estuve en un hotel fue hace 3 semanas y aparte de dormir y callar, lo que hice es bañarme en la piscina un par de tardes, tumbarme en un asilón que había al lado de la piscina, rodeado de cuervos.
Es verdad, me lo contaste.
Te lo conté, ¿verdad? De cuervos, o sea, de tan rollo. Cerca, a como a medio metro, 10, 12 cuervos, así, uno tú.
Bueno, o sea, era,
no me hacía nada, pero era un poco inquietante.
Podemos bañarnos rodeados de cuervos, es una cosa improbable.
¿Es la noticia, el titular de la noticia?
Sí,
o
la
ya
noticia
es...
no os la he leído todavía. Ya. ¿Os la leo?
Una tensión dramática.
Da de sí la cosa.
Da de sí la cosa. Yo creo que da más de sí lo vuestro que la noticia en sí. Bueno, dice así, las habitaciones de los hoteles son el lugar ideal para desconectar, disfrutar de un buen libro o navegar por internet. Sin embargo, ninguno de estos placeres son la actividad favorita de los españoles durante su estancia en un alojamiento hotelero. La última encuesta realizada por el portal de reservahoteles.com revela que la actividad favorita para el 70% de los españoles en vacaciones es hacer el amor por delante de ver la televisión. O sea, preferimos hacer el amor antes que ver la televisión. Un 66% navegar por internet, con un 44%, leer con un 43% y comer el 21%. Según la encuesta, realizada a más de 250.000 personas procedentes de 25 países, nuestro país es el único que prefiere disfrutar de su tiempo haciendo el amor antes que viendo la tele. En Japón, por ejemplo, únicamente un 15% prefiere mantener relaciones sexuales frente a un 69% que opta por ver la televisión.
¿Pero esto en un hotel o en general?
En un hotel.
Mira, pues ahora no está
o
aquí
sea, en
José
España,
Pazo para
hablarnos de la cuestión nipona, ¿no? Pero en España, el 70% de los que van a un hotel, si tú les preguntas qué prefieren hacer, ver la tele o hacer el amor, te dicen que hacer el amor.
¿Pero qué prefieren o qué hacen? Porque
no, ¿qué hacen?
Si preguntas, o sea, el 70% de los que pasean por la Gran Vía también preferirían...
Les pregunta cuál es su actividad favorita en un hotel y el 70% dice que hacer el amor.
Hombre, yo creo que a lo mejor sería una encuesta extrapolable, a cualquier... O sea, si haces una encuesta por la calle también dirían lo mismo, ¿no?
A eso me refiero.
Digo,
de todas formas,
¿sobre los hoteles?
Es que prefieren
¿O en la calle? ¿Hacer el amor en la calle?
¿Sobre qué prefieres hacer? ¿Dedicar tu tiempo libre? ¿Comer?
Bueno, claro, lo que pasa es que, bueno, aquí han sacado el dinero de la encuesta por los de los hoteles. Pues si no, no tendríamos... Claro. Nos pongáis pejigueros.
No, pero nos ponemos, porque es la chicha,
no,
hay que extraerla.
Yo lo entiendo, porque a mí los hoteles me dan mucho morbo. Es decir, a mí me preguntas, en un restaurante, ¿qué harías? ¿En un teatro, qué harías? ¿En la calle, qué harías? No diría lo primero hacer el amor. En cambio, cuando voy a una habitación de un hotel, normalmente lo tengo en mente.
¿Y por qué?
Me da morbo. No sé si tiene el hecho de lo haces fuera de tu ámbito normal, pero al mismo tiempo hay intimidad, ¿no? Hay todo lo que hay para hacerlo cómodamente.
Sí.
A mí todo eso me da morbo. Yo entiendo. Soy uno de esos.
¿Eres uno de esos?
Sí,
¿les
sí,
han preguntado que con quién?
No, con quién no.
Porque es interesante también.
¿Por qué? ¿Con quién? Que...
No, porque parte del morbo del hotel... Digo, si la pregunta se plantea como... ¿Qué es lo que haces principalmente porque te apetece o qué es lo que te gustaría hacer? O que no es lo mismo. De ahí
sí,
lo de la
pero yo, a mí personalmente me da morbo el hecho de hacerlo en un sitio diferente. Quiero decir, si no es con la pareja de siempre, me da lo mismo en casa que en un hotel, que ¿sabes? Porque ya hay algo diferente. Ya,
entiendo. Pero la
supongo que es un poco romper la rutina del espacio en el que estás acostumbrado.
Bueno, de hecho, parejas suelen ir, no solo las cosas ocasionales. Sino las parejas.
Bueno,
y la cosa es irse a un hotel y pasar unos días, ¿no? En un hotel
pero
también
Pep
para
dice,
hacer el amor.
Pep dice, soy uno de esos, yo también, pero de uno de los que prefiere, porque ¿cuál es tu principal actividad cuando vas a un hotel?
En general, la actividad real.
No la que crees. Es esto.
A un hotel no voy a hacerlo. Me da morbo. O sea, cuando llego a una habitación
exacto,
nueva, incluso estando solo, me da morbo.
No, ¿qué haces? ¿Qué preferirías? Bien. Y luego, digo, porque es que un hotel también, aparte de ser un territorio nuevo o neutral o cómodo, es que también es una promesa de encuentros, porque hay mucha gente desconocida allí, fuera de sus entornos. De hecho, en los hoteles se liga o se puede ligar. O sea, porque hay gente, lo que pasa es que normalmente hay más hombres solos que mujeres solos, porque hay muchos más hombres que viajan por trabajo que mujeres que viajan por trabajo.
No me mueve eso. No, porque entonces te diría que me pasa lo mismo pues en un sitio de tomar copas, en sitios donde... No. Estrictamente, la habitación de hotel...
Y yo tengo que reconocer que no es, en mi caso, no es estrictamente la habitación de hotel, pero es estrictamente el hotel de lujo. O sea, para mí, ir a un hotel de lujo sin mi pareja, dices, bueno, no, que muy bien, o sea, obviamente, que bien, ¿no? Si es un buen hotel, pues siempre mejor que si
pero con una cama me basto.
Claro, pero si vas con tu pareja ya es un regalo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, el hotel de lujo sin pareja no tiene mucho sentido para mí.
Yo es que soy un muermo.
¿Eres un muermo?
Sí.
¿Por qué?
Con lo que hemos ido.
Con lo que hemos ido. ¿Por qué dices que eres un muermo?
No, porque yo que viajo
¿no te
mucho
los hoteles
y
de lujo?
Voy a... Sí, no digo que me disgusten, pero en... bueno, depende del lujo, porque la verdad me pasa un poco con los hoteles, cada uno en su franja, como con los aeropuertos, que ya se me parecen todos. Realmente, y además quizás soy yo el que se parece, que siempre llego en las mismas condiciones porque viajo mucho, frecuento mucho los hoteles, pero de trabajo, en plan futbolista, de llegar, trabajar, meterme en el hotel, largarme a otro sitio. Y entonces, pues la verdad, mi principal actividad en el hotel es...
¿Ver la tele?
No, ver la tele no, es leer
Internet,
y dormir, sin
leer y
olvidarme.
¿Y tú, Vanessa?
Pues, partiendo de la base que trabajo en un hotel, mi principal actividad es ir a trabajar, pero...
¿Trabajas en un hotel?
Sí. Físicamente, sí, ahora mismo. Claro, en este momento,
entonces,
ahora mismo,
no,
sí.
No le encuentras tú.
Entonces, no, lo
qué
bueno...
Qué chasco, oyes.
No, lo bueno es que sí, que aprecio, o sea, que, pues, hablando de esto, pues te das cuenta de todo lo que hay detrás y que sí que es verdad lo que dice Pepa Antón. A mí también, o sea, yo lo primero que hago, lo tengo que reconocer, y ya que mi gordi no está y no me va a escuchar en
¿mi
momento,
gordi?
Lo digo, pues es verdad, llegamos a un hotel, qué bien, cierra aquí, ahora mismo, ya. Pues sí, pues la cama grande es un sitio nuevo, es como, no sé.
Acogedor,
pero yo también estoy con Ayanta en que siempre es mejor... Con gran lujo, no lujo, gran lujo.
Vamos, que no solo que te lleven las maletas, sino que te monten la mesa con el desayuno ahí.
Con acceso directo al spa.
Bueno,
y
claro,
bueno, si ya
sí,
tienes
sí,
el...
Sí, sí.
Que eso también lo he vivido. Si tienes el casino al lado, mejor.
Pues es muy hortera.
No, a mí el casino, mira, el casino me da igual. Pero, hombre, el acceso directo al spa...
Eso es maravilloso.
Me parece bien.
Hombre, y además que te quedas solo en el spa porque no hay nadie... Pues es maravilloso. Luego que
y
te
esas puedes... sábanas crujientes, ¿no?
Esas almohadas tan grandes.
Que no consigues ni meterte dentro. O sea, que realmente tienes que...
Son esas camas king size.
Y todos los botecitos, pero no los cutres, no, los botecitos con los champús, tal, pero los ricos,
los buenos, los de
multimarca. También, hombre, claro.
Esos albornoces.
Los albornoces.
Sí, porque ahora con la
que te entran ganas de robarlos, no los robas, pero te entran ganas.
Sí, pero es que es verdad, ahora mismo la mayoría de los hoteles no te dan nada. Y eso antes era un plus, dices, pues la bañera también. En un hotel que a lo mejor tienes en la terraza un jacuzzi.
Y ya, si en el hotel Vanessa hay doble puerta, eso ya suma, se convierte en un hotel de 7 estrellas. Es decir, que se separa la habitación de la puerta que da al pasillo con doble puerta.
Es
para mí eso ya.
El hotel de los cuervos era un hotelazo de.
El hotel de los cuervos.
¿Dónde estaba?
En Nueva Delhi.
Esos bellezones que te encuentras en el ascensor, en un ascensor de estos de parque de atracciones, de cristal, en un patio interior. Donde constantemente sonaba la música de un piano. Eso era lo peor del hotel, el pianista. Pero, bueno, y eso que se te insinúan, que dices, no, chica, yo aquí vengo a descansar. Pero bueno, quitando esa molestia
es que
de tenértelas que quitar de encima a esas verdades, esas estrellas de Bollywood con las que me encontraba... Mañana, tarde y noche.
¿No? Sí. ¿Verdad? ¿Ves que ya lo estás reconsiderando la situación?
Sí.
Yo una vez estuve en un hotel tan hortera que tenía pétalos de rosa naturales dentro del váter.
Fíjate
en el agüilla del váter. Y dije, bueno, esto es la vera, ¿no?
¿Qué bueno, harías? ¿Qué harías?
No, ahí? Nada, estaba con mis hijos y con mi padre en uno de nuestros viajes. O sea que Hotel California, vamos a escuchar de los Eagles. Esta canción siempre la escucho con gusto.
Aunque no es gran lujo.
No, no. Tercera noticia. Bueno, hemos tenido unas fiestas el día del orgullo, bueno, el día, la semana del orgullo gay en Madrid. Ha sido una maravilla. Miles, creo que hemos batido todos los récords
de cuervos,
¿no? De asistencia. Y bueno, os voy a contar lo último en concursos. Chueca acogió durante las fiestas del orgullo gay un concurso inédito. ¿Cuánto tardas en ponerte un preservativo? Quienes se acercaron el jueves 2 de julio a las 5 de la tarde a este barrio madrileño presenciaron el primer campeonato de destreza y rapidez en poner este método anticonceptivo. El 35% de los españoles siempre encuentra una excusa para no utilizar el preservativo, asegura la conocida marca de preservativos que organiza este evento. Su objetivo, a través de esta singular competición, es poner el acento en la seguridad sexual. La seguridad sí importa y poner un preservativo lleva menos tiempo del que pensamos. Control retó a los madrileños a demostrar que para utilizarlo correctamente solamente hacen falta unos segundos. Yo la verdad es que no estaba allí, pero se ha hablado mucho de este
bueno,
de
unos
este
segundos, sí, pues entre, no sé, 9.95...
No, pero es que lo que no entiendo del concurso está en cuestión, o sea, que es una cosa pública, y estaban ahí todos con sus miembros erectos poniéndose
pues sí,
en menos de
supongo,
un segundo
el
preservativo.
¿Lo preguntas?
Lo pregunto, porque he leído la noticia y nadie me dice concretamente cómo fue la cosa.
Ah, pero imagínatelo, es que bueno, yo no lo concibo de otro modo.
Pero a las 5 de la tarde en Chueca, o sea, no creo.
Tenían que haber...
¿Tenían maniquís?
Claro, me imagino.
Oh,
ah,
no te creas.
Hombre.
Hombre, no, claro, seguro.
Hombre,
es que, claro,
no, pero ¿por qué?
No, es que mi
fantasía imaginación
sexual
tengo
iba
yo también.
Yo me imaginaba a todos unos señores así en fila, todos con el miembro así en erección y a ver quién lo hacía antes.
O entonces, con un plátano como las escuelas
pero es que
americanas
si no,
también.
¿Será por entonces no es cuánto el récord de...
¡Qué chasco!
Pero si no lo has visto, no sabemos, estamos especulando.
No,
yo no me entero.
Si es
pero...
con maniquís o de otra forma, si no es con ellos y sus miembros... Entonces el concurso no es cuánto tardas en ponerte un preservativo, sino cuánto tardas en ponérselo a otro.
Bueno, pero...
Que no es lo mismo. No es lo mismo.
¿Y por qué no pueden por qué no se puede hacer si es algo que estaba como hablábamos antes del porno, es algo natural y algo que hay que saber hacer y algo que hay que debe
¿Y por qué comentar? Hay que hacerlo tan rápido?
Es que
eso
es
solo
que,
puede
claro,
dar
la
lugar
gente,
a errores.
En cualquier caso la gente no deja de ponérselo porque tarde un minuto y medio en ponérselo.
Yo.
Bueno, porque cuando se habla del tema del preservativo siempre se dice que el hecho de tardar, de no conseguir abrir bien la
Yo me quejo más de eso. Me cuesta un montón abrirlo.
Esto, abrirlo.
Me hace heridas en los dedos. Porque
corta.
Porque corta.
Sí.
Eso sí que es un problema.
Sí, o sea, que es un parón. Que es un parón
claro,
en la...
Sí.
Por eso se está hablando aquí de la rapidez, ¿no?
Pero, entonces el concurso era abriendo también el preservativo,
hombre,
no de ponerlo.
Imagino, me imagino que es todo, ¿no?
Yo creo que no, porque no creo que Control esté haciendo... O sea, si estuviera haciendo una propaganda de sus nuevos envases más sencillos de abrir, también estaría en la noticia. Y la noticia es una especie como de concurso para demostrar que un preservativo es muy sencillo de poner, da igual la marca. No de,
lo que no es sencillo es de abrir.
Claro.
Control son los mismos que hacen los chupetes de los niños, ¿no?
No.
Y las tetinas de los... Y los biberones y
no.
Todo. Sí, sí.
Son los
es
mismos.
Chico, sí.
Control es chico.
Sí.
Fíjate,
hay que aprovechar
bueno,
el
no
látex.
Dejan de ser cosas de látex,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, es la misma fábrica.
Creo, estoy casi seguro, si no es Control será otro, pero creo que es Control.
De todas maneras, vosotros, si pensáis en esta cuestión del preservativo que tanto incomoda a veces, o sea, ¿qué es lo que pediríais a una marca de preservativos? Para facilitar el asunto.
Yo ya lo he dicho, que se abra...
Que se abra rápido.
Hacemos
rápido.
Un llamamiento sí. Para eso.
Eso
¿tú
llegará, ¿qué pedirías? Llegará a algún sitio.
Pues lo mismo, igual... Es que ahora mismo la variedad es muy grande, entiendo. Hay para todos los tamaños, todos sabores, colores, olores... Igual que la seguridad sea máxima y que estén al alcance de todo el mundo, yo creo. Porque mucho... Hablar de lo sencillo que es ponerlo y a veces yo creo que los precios para según qué personas son privativos tal y como está ahora mismo la economía. Es decir, a lo mejor 7, te cueste un paquete 7, 12 o 15, 20 euros, pues me parece muy caro para lo que estamos hablando, que es una cuestión de seguridad, no solo para uno mismo, sino para el resto.
¿Pero cuántos vienen en una...?
Pues depende, de 6 a 12, creo. No sé si habrá cajas
super de 24.
O sea,
menos de un euro por preservativo.
Sí.
Poco es para tanto, ¿no?
Bueno, ¿de quién estamos hablando? Si tú es un,
para la chavalería a veces es mucho.
Claro,
pero también es verdad que los dan gratis en los centros de planificación familiar. ¿Eh? O sea
a mí
que,
sí, los reyes. O sea,
en fin, que si te buscas un poco
vida,
la vida,
no
hay tanto problema.
A mí sí,
problema.
lo de la apertura es cierto. Además con el material este como corta, metálico. Y luego pues, en situaciones de semipenumbra, saber
que
cuál es el lado
luz.
Correcto, ¿no?
Uh-huh.
Eso también.
Entonces, ¿qué propones? Que tenga como así como una...
Yo no soy diseñador.
Una bandita. Lo único,
yo no propongo, yo identifico el problema.
Oye,
no
uno propongo. Que se pusiera solo, ¿eso es viable? Decir, como un...
No,
un...
ahora han, se han inventado unos que la verdad es que son curiosos, que tienen un aplicador. O sea, que tienen como una como un manguito mínimo y haces ras y lo pones. Es parece,
ahí, cierto, también...
parece cómodo. A mí, desde luego, si me preguntaran qué es lo que no funciona en los preservativos, aparte de estas cosas que sí, también, evidentemente, es el olor. Aunque lo disfraces de kiwi o de plátano. Bueno, es porque, el olor a preservativo me resulta verdaderamente molesto. ¿Por qué no se puede inventar algo que no huela a nada, ¿no? Que no tenga esta cosa así, ¿no?
Bueno, pero huele en mal. El caso de una mujer... no tiene ni por qué olerlo.
No.
Una mujer decente, sobre
no,
todo.
No, pero... no, hay un olor, no sé, se queda un olor.
En las manos.
Los preservativos de las mujeres, por cierto, que también hay, también huelen a eso.
Bueno, es el material.
O sea,
claro,
es ese material y es esa especie de lubricante que llevan. Y eso molesta a muchas personas y no sé por qué. Es una composición que no varía, ni yo creo que ahora, porque incluso los que hemos visto aquí que han traído de sabores, que huele a jazmín o que sí, sabe a kiwi, claro, y tal, el fondo es ese. O sea, siempre está ese, que a lo mejor es algo para conservar el látex húmedo y que no se
tal vez
rompan, o no sé muy bien, pero es molesto. Bueno, es que
luego la seguridad,
el tema de
también
los
claro,
es importante en un encuentro sexual, sí, es que pues es un elemento importante.
Muy importante.
Claro.
Luego sé que hay un... Yo francamente confieso que... O sea, puedo decir, llevo siglos sin utilizarlos, que soy muy fiel. El caso es creo que hay diferentes grosores también para la sensibilidad, pero sí, no sé cómo de conseguido está eso, porque no deja de ser, claro, una película interpuesta, por muy fina que sea, supongo que tiene que afectar
bastante
la sensibilidad.
Bueno, hay algunos que dicen,
¿no?
Yo no lo sé, porque no soy varón, pero hay algunos que dicen que es como hacer el amor con una sábana, ¿no? O sea, que son tan gordos que no...
Precisamente para evitar roturas o para que sea...
Bueno, y también pues, los retardantes, aparte de tener un líquido que anestesia un poco el pene, son también un poquito
pero
más...
Pero eso es grueso. Para la eyaculación precoz, ¿o?
Sí.
Ah, bueno,
sí.
Pero me imagino que sin retardante, o el retardante que sea químico, tal, bueno, pero si es... tan absolutamente fino y resistente como el grafeno, este no, o sea, sería fantástico, o sea, sería casi mejor que no llevarlo.
Pues a lo mejor es mejor.
O sea, creo que ahí seguramente, tanto en envases, que eso parece más sencillo, ¿no? En olores, que ya es un tema que es interesante, sí, saber qué solución habría. Y desde luego en la ingeniería, el diseño, o sea, el material, el espesor, todo eso, tienen un margen de mejora, que parece que
pues
el
nada,
condón
vamos
ya
a escribirle
es tal cual.
Una carta a los de Control y decirles exactamente cuáles son nuestras cosas.
Yo he oído por ahí rumores de que se está preparando un condón revolucionario con wifi incorporado.
¿Con wifi incorporado?
Eso no, pero con...
¿Y que le puedes
algunas
poner
de
tu...
las cosas que he dicho, que como que me las estaba inventando, yo las he oído por ahí.
Le puedes poner tu playlist favorita también.
Better than naked.
Y sonará, por ejemplo, pues esta canción, Amor de Fuego, de Marta Sánchez.
¿Con condón?
Disparo me fue directo al corazón. Amor de fuego.
El príncipe que no murió de amor. ¿Quién es? No lo sabéis, pero os lo voy a contar. Dice así la noticia. Carlos I, un poquito de historia, para terminar. Carlos I creía, como muchos de sus contemporáneos, que el único hijo varón de los reyes católicos, Juan de Castilla y Aragón, había fallecido por una inmoderada actividad sexual con su joven esposa. Por ello, advertía a su hijo Felipe II, recién casado con su primera mujer, María Manuela de Portugal, que la actividad sexual para un joven suele ser dañosa. Así para el crecer del cuerpo como para darle fuerzas, le decía. Y muchas veces pone tanta flaqueza el hacer hijos y quita la vida como lo hizo con el príncipe Juan, quien venía a heredar estos reinos. Evidentemente, su majestad Cesárea se equivocaba. Juan de Trastámara no murió por desenfreno sexual o por exceso de amor, tal y como se dijo, que bajo ningún supuesto se puede calificar como una causa de muerte, sino por tuberculosis. El prematuro fallecimiento del heredero de los reyes católicos, que estaba destinado a unir en su corona los dos reinos peninsulares más extensos, condenó a la dinastía de los Trastámara, que habían gobernado en España desde hacía dos siglos, a la desaparición.
Así fue.
Un poquito de historia, pero qué pena, ¿no?
Claro, con lo bonito que claro, era eso de los Trastámara, qué apellido tan interesante.
Morir de tuberculosis, bueno, pues es...
No es lo mismo,
no
que,
es
morir
lo mismo
de amor.
Que por un exceso de amor, ¿no?
Qué bonito, fallecer qué bien dicho estaba por eso, una, que cervantino todo.
Fallecer por una inmoderada actividad sexual con su joven esposa.
¿Y ella?
No, ella estaba encantada.
Ella sobrevivió.
Ella decía más y más y más. Ella sobrevivió, no le dio una tuberculosis ni nada de nada. Estaba lo que se dice, hecha una reina. Uh-huh. Dice, me tiene como una princesa. Pues efectivamente. Hay que ver cuántas historias hay sobre de reyes, de cosas de estas, ¿no? Antes me contaba, ¿quién me contaba? El doctor Carlos Balmori. Que no sé, no me acuerdo qué rey, porque se me olvida todo, también un rey español, murió por una ingestión excesiva de esta mosca cantárida que dicen y decían que era un vigorizante sexual. Fíjate, nosotros ahora nos tomamos un chicle Bug y ya está, pero entonces tenías que tomar esta...
La mosca española.
La mosca española.
Y se pasó de moscas.
Se pasó de moscas porque se casó con una mujer mucho más joven que él y tenía que dar un... hijos,
talla,
tenía que dar la talla, y entonces los médicos, bueno, médicos entre comillas de esa época, dijeron, pues ala, toma esto, en cantidades industriales, y bueno, le generaron un tremendo, una hemorragia interna, problemas de priapismo, problemas de sangrado en la orina. Bueno, se lo cargaron para conseguir eso, que tuviera una potencia sexual mayor.
Pero la historia de los reyes de España, hay muchos nombres que llaman la atención. Por ejemplo, creo que era Fernando VII, el rey felón.
Sí, el rey felón, sí.
Ese famoso por lo que hablábamos antes, ¿no? Que hubiera podido ir al concurso de cómo ponerse el preservativo.
De cómo ponerse el preservativo rápidamente, sí. Pero no en un maniquí, a sí mismo
¿A
y
sí
con
mismo?
Una buena erección.
Bueno, no lo sé, porque dice, es histórico, a mí esto me lo ha contado una eminencia, pues fue uno de los precursores a la hora de mantener relaciones sexuales, se ponía una toalla para poder tener el pene erecto, porque era tan inconmensurable que no solo no era capaz de levantarlo, sino que además hacía daño a su joven esposa también. Creo que la segunda esposa...
Es el precursor de la famosa anilla estranguladora de pene, que luego pues Lelo, entre otras cosas, nuestra marca favorita, pues ha lanzado con gran éxito en el mercado, ¿no? Pero también es generar un tope para no hacer daño a la mujer en la penetración.
El nudo felón.
Pues sí, pues mira, pues era famoso.
¿Y a la hija cómo le salió también?
Bueno, de los hijos, a veces no puede, ¿qué vas a hacer? Pero...
Luego hay reyes y reyes, hay reinas también, ¿no? Bueno, Juana la Loca
reina,
creo que
la hija de
tenía...
Fernando VII parecía que era una ninfómana compulsiva.
Sí, sí. A lo mejor simplemente era una mujer a la que le gustaba el sexo y antes pues no...
No, pero parece ser que de un modo muy particular. No es que estuviera mal visto.
Bueno, habría salido al padre, no pasa nada.
Claro.
Hables amantes, ¿no? Y además le obligaron a casarse con un homosexual, ¿no? Entonces, claro.
Es que pobrecita, claro, luego, claro, pues no estaría muy satisfecha. Y luego tenemos claro, ejemplos así más recientes.
Recientísimos.
En los reinados, en los reyes. Por ejemplo, el rey Charles de Inglaterra.
El rey Charles.
Un sex symbol donde los haya.
Bueno, ahí, pues, pero las orejas, que es a lo que te refieres.
Las orejas.
Le sirven para estabilizarse.
Bueno, le sirven para estabilizarse y también a ese famoso comentario que, mira, empezábamos la sexturia hablando de las consecuencias.
Sí,
de las consecuencias de grabar películas porno, las consecuencias de lo de aquello de quiero ser tu Tampax,
sí,
fueron verdaderamente y siguen siendo devastadoras. Me parece que un rey. ¿Cómo le pillaron diciendo eso? Es que no me acuerdo cuál fue.
Porque le estaban escuchando con Camila Parker.
Eran conversaciones telefónicas.
Es que ya no puedes ni hablar por teléfono.
Pero esto ya hace 15, 20 años por lo menos.
Mira, sí, ahora no habéis visto los partidos de fútbol que los jugadores, los entrenadores, cuando hablan con otros se tapan la boca.
Sí, porque es que ahora es tan sencillo saber lo que dicen.
Quiero ser tu Tampax, está diciendo Guardiola.
Qué horror.
Xavi Alonso.
Sí. ¿Ves? A mí me pasa una cosa así y eso me daría casi más vergüenza.
Pues con eso tienes que vivir. Y tus hijos y todos tus descendientes.
Todos.
Ahí sí se extinguieron los trastámara, prácticamente, por un comentario.
Bueno, pero este, al fin y al cabo, es el principio del fin o el fin del fin de las monarquías, ¿no? También las cosas que han pasado.
Y Alfonso XII no era el precursor del porno español,
trece, ¿no?
Gran productor.
Trece.
Perdón. No, 12,
bueno, pero es que Alfonso XIII además se dice que
claro,
su
sí.
Se dice, yo no sé si es cierto o no, que su obsesión por precisamente producir esas primeras películas pornográficas que quedan en España, las primeras, de hecho, las primeras, es porque él de ninguna mujer se quería ir con él porque tenía una halitosis terrible. Y que entonces las echaba todas para atrás y las únicas que conseguía era, bueno, casi obligadas las pobres como tributo porque era el rey. Y entonces para aliviarse, pues mandó que se grabaran estas películas porno, ¿no? Estos
o sea,
pequeños
que el hombre
cortos.
Casi era por pura prescripción.
Por pura prescripción médica, ¿no?
Porque él sería incapaz. En cualquier otra circunstancia hubiera sido incapaz.
Pero son divinas las películas. Están en YouTube. Yo os recomiendo que le echéis un ojo porque, bueno, tienen toda esa inocencia y al mismo tiempo picardía de cómo se entendía la sexualidad antes. Pero son...
potentes.
Bueno,
sí,
son potentes, ¿eh? Son muy explícitas. Además, con estas mujeronas así muy peludas y muy grandes. Y los hombres parecen unos alfeñiques en comparación, ¿no? Ha cambiado esto ahora, ¿no? Porque los hombres son como unas cucarachillas que andan por ahí y la mujer
ahí,
la
Chelito, este canon de belleza de la época,
¿no?
Que es como para, es que yo creo que estás delante de la Chelito y te conviertes directamente en un alfeñique, ya
sí,
te
sí,
sale
sí.
Hasta un bigote.
El hombre está chistera, completamente ridiculizado,
sí,
o sea, es un extra.
Hombre, yo creo, supongo que da por también la oportunidad de ver a las mujeres en una situación en la que, no sé, es como más común, aún históricamente, a los hombres siempre está bien visto todo. Que mantenga muchas relaciones sexuales, que tenga muchas amantes, que tenga muchos hijos, dentro y fuera del matrimonio.
¿Y las mujeres nada?
Las mujeres nada. La mujer, como mucho, disfrutar y ser feliz y estar como una reina, pero ya está. Sí,
aquí hay una película de ella arrodilladita en un confesionario, bueno, la típica situación que luego se ha hecho hasta la saciedad, pero claro, tiene... Bueno,
¿de estas?
Cosa. Sí, no, o sea... En fin, que nos hemos quedado sin tiempo, señores.
¿Ya? ¿Otra vez?
Se fue.
Adiós.
Adiós, la vida estudia es así, nos ponemos a charlar, se pasa una hora y ya está sonando la canción del fin de semana, ¿no la escucháis? Ponla aquí en el estudio, Amalio, ¿para qué? Porque ya nos vamos de fin de semana. Uh-huh. No sé si lo habíais pensado esto, pero es que ya comienza
a un hotel de lujo, oficialmente con acceso al spa.
A un hotel de lujo con acceso directo. Podemos bajar al spa con un tobogán directamente e incluso no tener sexo, simplemente estar en el spa, ¿verdad, Vanessa?
Estar en el spa y con una copa en la mano también.
Vanessa, querida, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Efe, un placer, ¿cómo siente?
Lo mismo, Allende.
Pep, vuelve pronto.
Haremos.
Y a todos vosotros, ya sabéis que ha realizado el programa Amalio Varela y a partir de lunes más sexo a partir de las 12:40 de la noche aquí mismo en Es Radio. Thursday.